¿Ya estamos al aire? Pero, ¿y si no escuché? ¿Estuvo la cortina lo intempestivo? ¿No estuvo?
No sé.
¿Vos, María, la escuchaste?
Yo no la escuché.
¡Qué lunes de mierda! Empezando así, sin cortina, sin apertura. O sea, de frente manteca. Lo único que me pone feliz de este lunes de mierda es volver a poder conversar con mi mejor amiga Lula Becker.
¡Hola, Dari!
Siempre volvés, Luciana, siempre volvés.
Siempre.
¿Qué haces? ¿Cómo pasaste el fin de...?
Muy bien, muy bien. Descansé un poco y cociné mucho.
María Stanriver, ¿cómo pasaste el fin de...?
Muy bien. No hice nada productivo.
No sé qué decir.
¿Vos?
Podemos... No, yo qué sé. O sea, pude... No sé. Hago muchas entrevistas, ¿viste? Como que no paro. Entonces, no sé qué decirte. Estaba pensando hoy a la mañana que me gustaría como que tener muchas vidas, pero estoy condenado a tener una sola. Y que en otra vida posible me gustaría como estar, o sea, un año... Esto, en mi vida posible, ideal, otra que esta, es como todos los años poder pasar un año en algún otro lugar teniendo otra vida, ¿entendés? Como, por ejemplo, un año en España, pero siendo, no sé, cantinero. Y que la gente venga y diga, ¡tapa, tapa, quiero una tapa! Y yo ahí, ¿viste? Siendo un excelente cortador de jamón crudo, ¿viste que...? Lo cortás como se debe.
¿Cómo nada, se eso. Debe? ¿Qué hay? ¿Una forma tipo hegemónica de cortar el jamón?
No, hay una forma sabrosa, mi amor, de cortar. Pero... cortás de un modo y queda mucho más rico que de otro modo. El grosor hace que el sabor sea distinto. ¿Te acordás cuando nos peleábamos por cómo cortabas vos el salamín?
Nos peleábamos, vos te peleabas conmigo porque no podía cortar el salamín, porque si no era tu manera no estaba bien. Años sin poder agarrar un fiambre para cortarlo, o sea.
No, bueno, ya cambié, me retiré.
Sí, y yo ya que lo corto como querés, pasó eso.
Los dos perdimos. Las grandes... peleas vinculares terminan en derrotas mutuas, siempre. Ay, Dios. Bueno, y estuve viendo mucho, pude ver un poco más de cosas en Netflix, que venía muy capa caída.
¿Qué viste?
Y vi los primeros tres capítulos del programa de Wine Ranch.
Yo la vi toda.
Nunca nos pasó. Nada, que nos estás mirando el mismo contenido al mismo tiempo, nunca había pasado.
Y bueno, a aparte, ¿qué? ¿Te gustó?
A mí me gustó mucho.
Sí. Quiero terminar de verla igual. ¿Cuántos son?
9, creo.
10.
Ah, un montón. Yo voy por el tercero.
Oye, es un aperitivo.
Pero pasan rápido. Los recomendamos.
Y después me vi un par de películas, me vi una de... Me encantan las películas de Tom Hanks.
Muy protagonista del coronavirus, porque tuvo coronavirus con su esposa en Australia, e incluso después criticaron la medicación que le dieron, como que tal vez no saben si era necesaria, ¿viste? Una de las tantas que se están probando.
También circuló un rumor de que iban a usar su sangre para tipo pruebas para las posibles vacunas. Y todos salieron a decir como, sí, aguante Tom Hanks.
Hey, ¿cuál es tu película favorita de Tom Hanks?
¿A mí?
A vos, a María. No digan Forrest Gump porque son obvios.
No, el tema del naufragio me copa.
Ay, boluda, a mí también. Yo quedo con esa.
Tengo
náufrago de acá. Náufrago. A la... Sí, sí, sí. Para mí es...
¿Vos cuál viste?
Todas. De Tom Hanks, todas. Soy Tom Hankero. ¿Sabés qué?
La terminal.
La terminal está increíble. No, yo creo que después de tu confesión, Lula, de tu adicción a los culebrones, yo tengo que confesar que soy como semi-adicto, no, está mal, soy adicto a no una totalidad, pero sí algún tipo de faceta de la industria cultural dura, como, ¿entendés? Tipo, me gusta Tom Hanks, ¿entendés? Como, no, porque viste que hay como una cultura semi-progre que jamás te aceptaría que se copa con un producto de la industria.
Tom Hanks está bien, porque otra cosa es, tipo, que sé que quizás te gustan las de Ben Stiller, ponele. O esa onda, que es todavía más pedo.
A mí me gustan las de Adam Sandler, ya sé que está
bueno.
Mal.
Bueno, ahí está onda. Tipo,
Click. Yo soy. Amo Click. Amo Click y necesito, por Dios, ese fucking Click, que quiero que mi vida ya pase a otra cosa. Necesito hacer un Click y que sea el año 2022.
Pero no aprendiste todos, nada de la moraleja de la peli.
No.
Spoilea, María. Spoilea porque no se está entendiendo lo que estamos hablando.
Yo quiero saber
la moraleja. A ver, la idea es que a veces nos dan ganas de poner forward y adelantar la vida y no vivir los procesos, y que haces eso, después haces cagadas. Es una gran lección para que nos quedemos todos en el molde en este año.
Yo vivo los procesos y hago cagadas igual. Entonces, para eso no vivo los procesos. Déjense de joder. Escúchame, si tuvieras, tengo una pregunta que me surgió hoy mientras me despertaba, Lula. Si, ante un proceso, si tuvieras que volver, no sé, 20 años atrás y poder elegir de otra manera como mi serie favorita, ¿viste la serie Si no hubiera conocido?
Sí.
Bueno, 20 años atrás, o ir 5 años adelante para que ya tu vida sea otra. ¿Qué preferís, volver atrás para empezar de nuevo o ir adelante para que lo que está pudriéndose ya se pudra y seas otra?
Está bueno.
¿Qué harías?
Volvería atrás, especialmente con alguna secuencia de mi vida, para cambiar cómo fue, básicamente porque la sociedad es muy machista con la de las mujeres. No es porque, o sea, yo, o sea, quiero decir con esto, por ejemplo, pasa lo mismo con el cuerpo, con la gordura, que con la edad. A mí no me jode mi cuerpo, pero la gente no se lo juzga. Si acerco, se deja de acercar por el cuerpo que tenés. Entonces, ahí impacta algo. A mí no me molesta mi edad, pero los varones con la edad de las mujeres son muy machistas. Entonces, ir para adelante te quita posibilidades. Algo que no me gusta.
Está clarísimo. Hablamos mucho de vos el viernes. Quiero que sepas. Y nada. Rechi se refería a vos como la putita golosa directamente.
Ya quedó.
Hay una homologación entre tu personaje y... O sea, los que te conocemos sabemos que Luciana Pecker es una cosa y putita golosa es otra cosa, pero a veces Luciana Pecker no puede sacarse el personaje porque hay algo que la convoca. Y bueno, pero
soy bastante, me parece, bastante putita golosa, me identifico mucho, ¿eh?
Ok. por suerte no escuchaste las cosas que decíamos.
¿Qué decía, Rechi? Lo voy a agarrar.
Y sí, escuchá nuestro programa. Está su Spotify, si querés. Digo, porque... Y es para la gente, para que la gente sepa que están en Spotify. ¿Qué decía, Maru?
Decía, no, que era una putita golosa, que le gustaba tanto la pija como el chocolate. Y cosas por el estilo, no me acuerdo. Yo te banqué igual, yo siempre estoy ahí defendiéndote.
Bueno, voy a tener que intervenir ese programa de los viernes, pero bueno, hay cosas que no puedo desmentir. No me digan cosas que no puedo desmentir.
Tenés que aparecer de improviso como camuflada el viernes, ¿entendés? Como si fueses, no sé, la madre Teresa de Calcuta, ponele una
así. No es un personaje que me guste, pero bueno.
Por eso, camuflada en algo que no seas vos, ¿entendés? Entonces que no te podamos identificar, entonces llamás por teléfono y decís, quiero decir algo importante. Ah, no sé.
Un anónimo.
Sí, me quedé con Tom Hanks igual, te quería esto. A mí también me gusta Náufrago. Y yo creo que esa película a mí me impactó mucho porque siempre la viví como una metáfora de la vida, en el sentido de... Es del aislamiento, Náufrago. Estuve viendo estos últimos días como que tanto se habla de... con la pandemia y con la cuarentena, sobre todo, qué pasa con el individuo, si colapsa o no colapsa el individuo, y uno va como cayendo que en realidad este neo-individualismo en el que estamos, en realidad es quien mejor conjura la metáfora del aislamiento, porque el individuo ya supone un ser aislado sobre sí mismo. Esa idea de que primero está lo individual supone un confinamiento en el sentido en que descartás todo, no solo vínculo con el otro, sino el modo en que el otro te constituye en lo que sos. En argentino te cagás en lo que el otro te da para que vos seas quien sos. La idea solo depende de vos mismo. Ese credo del individualismo ya es un tipo de confinamiento. Y me parece como que en Náufrago, digamos, la vamos a spoilear, obvio, es uno que naufraga, spoileo, y pasan los años y queda ahí, digamos, y no enloquece de casualidad, pero lo importante imposible, es que...
No enloquecer, imposible no enloquecer en una isla así.
Sí, imposible no enloquecer en una sociedad de consumo masificada, bueno. Tampoco, ¿no? Sí, está total, digo, lo que sí me parece, Maru, si te acordás, esa escena tremenda, que es que en algún momento el chabón se da cuenta que lo único que puede ver es estar a la espera de lo que trae la marea. Y no depende de él. A mí me copa eso. No como una especie de invocación a no hagamos nada, sino al revés, a ser conscientes de hasta dónde nos corresponde y hasta dónde hay que estar abierto a ver qué viene. Y saber entonces cómo mover, porque la marea viene. Ahora, si estás durmiendo, no ves lo que viene. O si tenés la mirada chica, no es la amplitud del mar. O si caen objetos con la marea y no los sacas de su lugar común y no te das cuenta que una tabla de madera puede ser un montón de otras cosas, tampoco. Entonces, hay una actitud diferente que a mí me... Yo en algún momento interpreté que la vida tiene que ver con eso, sobre todo cuando uno cree que todo... carajo, ver qué trae la marea todos los días.
Bueno, ahí hay un problema en realidad con la pasividad a la que nos han enseñado a las mujeres, porque en el mundo moderno esperar un poco podría ser algo de avanzada, porque estamos todo el tiempo avanzando nosotros, entonces algo de lo slow, de lo de bajar, de lo de esperar, en realidad está bueno porque va en contra de la idea de ir todo el tiempo, digamos, corriendo. Pero por otro lado, sí, el riesgo para las mujeres es que siempre nos enseñaron a esperar lo que nos traía la marea. En general, la marea no nos traía nada bueno, ¿no? No traía grandes cosas. Entonces, sí. Ese es un problema también. En La Casa de Papel, también, sin spoilear cómo sigue, Río y Tokio, para, a lo mejor si no la viste, no entiendes de qué estoy hablando, pero una pareja muy hermosa. De hecho, en Tokio es Úrsula Cubero, que está pasando la cuarentena en Argentina con el Chino Darín. Están en una isla paradisíaca del Caribe, y sin embargo hay algo ahí que no se, digamos, que está buenísimo, pero que no se termina de aguantar, ¿no? Y que hace que, bueno, que se tenga que salir, pero que sea ella, ¿no? La que quiere más.
Está buenísimo. La voy a ver, no la vi. Sí, Lula, estoy de acuerdo. Lo que pasa que hay formas normalizadas de la pasividad que son absolutamente funcionales a este formato del que hablábamos recién, que de algún modo queremos romper, ¿no? Por eso siempre primero hay que deconstruir lo que hasta ahora se ha vuelto como formatos así hegemónicos que instalan justamente estas asimetrías, estos binarios, para después recuperar, porque lo peor es o sea, ¿cómo perdimos la posibilidad de ser pasivos, no pasivos de manera absoluta, pero cierta pasividad, cierta espera, que está buenísimo, porque de algún modo nos han robado y han monopolizado un determinado tipo de pasividad? Lo pienso incluso con el amor, lo pienso con Dios. Yo cuando hablo de Dios, en general, lo que me pasa es que de todos lados me pegan. O sea, los religiosos me pegan diciendo, ¿por qué te metes con un tema nuestro? Y yo le digo, ¿y vos desde cuándo sos dueño de Dios? ¿Viste? Pero la gente de filosofía también me pega, porque me dice, ¿y por qué te metes con un tema religioso? ¿No? O sea, de los dos lados de la grieta, por decir así, en realidad el problema es deconstruir que Dios sea lo que hoy se ha normalizado como, digamos, el único modo de acceder a Dios, y poder recuperarlo desde otro lugar, porque ¿cómo alguien de filosofía no se va a preguntar si hay algo más? O cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Pero es increíble, por eso suscribo cada vez más a los procesos de deconstrucción. Es fundamental desarmar la trama en la que estamos arrojados para, de algún modo, emancipar esos conceptos tan bellos del modo en que se han contaminado. Vos, Lula, por ahí sin decirlo de este modo más conceptual, pero tu manera de pensar el amor, para mí tiene que ver con eso. Vos todo el tiempo suscribís y subrayás que no estás en contra de, o sea, que tu feminismo no es un feminismo que se agote en la reacción, sino que la reacción es una manera de desarmar un modo choto en que se armó la cosa, pero ¿para qué? Para recuperar lo originario, o sea, al revés, el amor que de algún modo nos han secuestrado, ¿no? Y se lo ha llevado para otro lado. Nada, eso.
Completamente, sí. Por amor, porque ahí en ese caso yo creo que vos hablas de algo que va más allá de Dios y que es el centro también del amor, que es la fe. Y cuando uno tiene este náufrago, que en parte es lo que nos pasa a cada cual en su casa en este momento, sí, necesita fe y amor. Y negarlo es como negar justamente algo que para mí es muy importante recuperar, que es recuperar el derecho a necesitar. Y por lo tanto, sí, cuando necesitas amor y fe. La idea de que todos podemos sobrevivir por sí mismos es una idea falsa que entonces genera la idea de que el amor es innecesario, de que la fe es innecesaria. Y todos tenemos nuestros modos de fe, aunque critiquemos instituciones o critiquemos modos del amor también conservador.
Yo tengo fe en Luis Alberto Spinetta. Y por eso me voy a ir al primer tema, recordando, María, que nos pueden mandar audios, mensajes. Hoy tenemos, está Luciano Lutero hoy, que nos va a hablar de un nuevo aniversario de un tal Sigmundo Freud, llamado comúnmente Freud. Tenemos clavada de noticias, tenemos una nota muy particular con un jugador de fútbol que el fin de semana, cordobés de Belgrano de Córdoba, Ochega, de apellido, Tobías, ¿no? Creo el nombre. Que el fin de semana salió una nota en el diario La Voz del Interior diciendo que además de jugar al fútbol, está estudiando filosofía. Así que nos enamoramos de la nota y vamos a sacarlo al aire como para charlar un poco de él. ¿Y nos recordás los números, Maru?
Sí. Nuestro WhatsApp es 11-3939-8888 y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @lointempestivo, nos pueden mandar sus mensajes con preguntas, con mimos, con comentarios, audios, con lo que quieran. Los recibiremos y les estaremos respondiendo a lo largo del programa.
¿Sigue la cuarentena?
Sigue la cuarentena.
Ah, pero no terminaba el 10.
No, se extendió, se flexibilizó, pero se extendió, y en realidad lo que está pasando es que hay más coronavirus que nunca. Ayer fue el pico, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, o sea que también hay que aprender a diferenciar dos cosas. ¿Qué nos dice el Estado que podemos hacer? ¿Y qué hacemos con una enfermedad que no solo no va a parar, sino que va a seguir? Y avanzar y recrudecerse, especialmente en Argentina. Pero si querés ahora te la sigo en clavada de noticias.
Me encanta. Elementales leches, invisible. Y volvemos.
Curvas del aire son los amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa no culminará. Lo que está y no se usa no culminará. Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos amigos, vengan. Suyo es el fruto que olvidaron en el árbol. Miedo. Lo que está y no se usa no culminará. Lo que está y no se usa no culminará. Amigos, vengan, suyo es el fruto que olvidaron en el árbol. Miedo. Hijos, amigos, muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Nos culminará. Lo que está y no se usa nos culminará.
Hasta las 13 estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, les cuento que hay mensajes que están llegando, María.
Sí, bueno, hay gente respondiéndonos qué película de Tom Hanks es la que les gusta, como que lo instalaron.
A ver. En
la Silvana dice, la película de Tom Hanks es Quisiera ser grande.
Qué no linda la película, me encanta, me encanta. ¿No la viste? Es tremenda, que se cambian de cuerpo. La típica película, vos viste la de, me acuerdo que la de los 30, quisiera tener 30 o algo así.
Sí, ¿es esa onda?
Es esa onda, sí, tal cual. Ahí Lali dice también que la mía es quisiera ser grande.
Y después, otro mensaje que dice, la mejor película de Tom Hanks es Milagros Inesperados.
Excelente, la del... Tampoco. Sí, es un... Él trabaja en una cárcel y tiene un preso que es un negro grandote que tiene como un poder de hace como milagros, te saca enfermedades. Sí, es hermosa esa película, tremenda.
A mí bella, la que me gusta mucho también es Atrápame si puedes.
Todas buenas. ¿Qué dice Sophie Cornell? Sophie Cornell dice, medio trucho lo de las moscas. ¿Qué, en Milagros Inesperados? No me acuerdo. Ah, que le salen moscas de la boca. Tenés razón. Bueno, está bien. Es una película fantástica. Tiene ese elemento. Escúchame, ¿más mensajes?
Otro mensaje dice: buen día, chicos. Yo también tengo fe en el flaco. Gracias por tanto. Después llegó un mensaje que nos critica un poco lo que se dijo sobre la serie Wainwright. Dice, chicos,
¿no le gusta? ¿Verdad?
No. Dice lo siguiente: chicos, ¿de verdad le gustó Casi Feliz de Wainwright? Vi solo el primer capítulo y me pareció realmente una poronga. No puedo creer que les haya gustado.
Bueno, a mí la verdad me gustó. Digamos, me parece una buena apuesta, me parece, digamos, que hay actuaciones que están buenísimas, me parece que están buenas algunas escenas, hay cosas que por ahí, digamos, yo qué sé, te hacen más ruido que otras, obvio, pero para decir que no, o sea, al revés, o sea, yo la pongo del lado de cosas que me entretienen, me pareció una buena, le encontré cosas muy interesantes, me reí, por ejemplo, no es poco, me reí, le creí en algunas situaciones, me costaron algunos personajes, ponelo, me costaron algunas escenas, pero en términos generales me tomó, digamos, así que yo le doy el ok, ¿no? ¿Qué decís, Lula?
Sí, yo siempre, a ver, aclaro que yo no soy una espectadora del séptimo arte, o sea, yo no espero cine arte, televisión arte, entonces soy un tipo de espectadora que lo que quiere es pasarla bien, entretenerse, bajar un rato, vivo conectada con la realidad, y para mí la ficción es como bajar.
Me encantó Sombrilla, me encantó el personaje de Sombrilla, la relación de él con el productor.
¿Te identificás con Pablo? ¿Sentís que algo de eso?
¿Quién es Pablo?
Pablo.
Tu productor, tu sombrilla, tu paraguas.
Pablo González, ¿me lo vas a comparar con Sombrilla? No la vio, Pablo, no la vio.
Tienen otro vínculo.
Es mucho más sexy Pablo González que Sombrilla. Hay una crítica que ahí, por ejemplo, a ver, puede ser que la actriz es demasiado chica para el personaje de madre separada con dos hijos.
A mí eso me molestó.
Bueno, no quiero hablar algo que sea despectivo en relación a la actriz, que es Natalie Pérez. Es cierto que el personaje que la actriz es demasiado joven para ese personaje. Ahí sí, para mí está lo que decía antes, que la industria hoy tiene una idea de la juventud exacerbada, que no se puede bancar una mina que, digamos, que esa edad tiene 40, ¿no?
Uh-huh.
Eso es cierto, pero digamos, y siempre podemos pensar así críticamente, pero yo creo que está bueno, como vos decís, ¿no? Divertirse, pensar en nuevas formas de vínculos.
Voy a verla entera. La película que vi de Tom Hanks es... no me acuerdo de lo que dije ya. Inferno, ¿conté ya?
No, lo dijiste.
Ah, es la tercera de la saga de las de Dan Brown. Viste que es El Código Da Vinci. Ah. Ángeles y Demonios, creo que es. Y esta es la tercera, se llama Inferno, es malísima, es de las tres, es la peor, pero igual me encantó, me cagué todo, me gustó la trama policial, nada, también el chabón así tipo descifrador, misterios ancestrales, a mí me encanta cuando estás tirándote un pedo y en el medio del inodoro te aparece la fórmula alquímica para descifrar el nombre de Dios, ¿entendés? O sea, yo quiero eso. Señoras, señores, la única sección que importa de este programa la conduce Luciana Péquer y se llama Clavada de Noticias.
Bueno, ahí vamos con todo lo que pasó este fin de semana, Dari, y yo vengo hablando desde el primer día, soy una... aficionada a comparar lo que pasaba en la Argentina con Brasil. Vos sabés que casi fuimos a diario hablando. ¿Por qué? Porque es importante Brasil y porque era muy importante además que, digamos, toda América Latina pudo tener esa pequeña ventaja de la que hablan todos los expertos en relación a Europa, a que vimos primero cómo había sido el proceso europeo del coronavirus, por supuesto con realidades justamente mucho más densas por la pobreza estructural, las condiciones de hábitat, de desigualdad de América Latina. Pero frente a la misma realidad, podés tomar una posición o la otra. La posición antagónica de Jair Bolsonaro en relación a la de Alberto Fernández fue muy clara. La fuimos contando, además, la diferencia de cifras en cantidad de muertos y de infectados en Brasil y en Argentina, y este fin de semana estalló esa situación. En principio, Bolsonaro se lo vio en un video andando en jet ski, y si para mí va a haber una foto de la época, va a ser la de ayer de Bolsonaro en jet ski en un lago de Brasilia. Ahí hay un balbuceo de lo que dijo, pero vamos a escucharlo para ponernos en clima, frente a unos simpatizantes a los que además acercó y le dio la mano. Ni codo ni nada. Yo te esquí la mano, listo. Vamos todos adentro.
Ah, pega uma cara. Ai, que querido, cara.
Ei, preparei.
Bueno, ahí nadando en el lago, tranqui, Brasilia, Abel, con el chaleco, los hijos en la motito, bueno. Dani, yo te pregunto, ¿a qué te hace acordar esto? A ver si te hace acordar lo mismo que a mí, pero a noventismo explícito. Ferrari.
A los 90 y a un presidente que mejor no nombrar.
Bueno, si no lo nombramos es porque tenés feo, dejás de tenerla, incluso en una superstición que ha sido parte de una expectativa política, como respeto a las supersticiones, entonces no la voy a nombrar, pero al presidente de los 90, de hecho también al presidente brasileño de los 90, que terminó también imputado, que Fernando Collor de Mello le dijo, Collor de Mello, le dijo a Bolsonaro, pare porque va a terminar mal, y la verdad es que esto termina, digamos, para los que no se acuerdan, Collor de Mello fue el presidente homólogo, mirá las curvas que voy a tomar ahora para evadirte, ¿no? Pero claramente las motos, las Ferraris, etcétera, era parte de una época que no fue solo en Argentina, de una política de la frivolidad que en ese momento algo de marketing hacía. Ahora realmente es sorprendente porque, digamos, Bolsonaro no solo toma una estrategia política que es la de decir el coronavirus no existe, es una gripecita, se va a pasar, o no quiero hacer cuarentenas estrictas por la economía, sino que toma directamente una idea burlona. De hecho, Brasil ya pasó los 10.000 muertos. Ayer una de las tapas de diario de O Globo más importantes del país le hizo un homenaje a esos 10.000 muertos. O sea, vos podrías decir, bueno,
pero
yo
¿Tiene la prensa en contra? ¿Vos sabés eso? ¿O más o menos?
No tiene la prensa en contra, por lo mismo, Dari, por eso me parece un proceso tan emblemático dentro de lo que venimos hablando, digamos. En Bolsonaro, el proceso por el que gana, es un proceso, incluso por eso WhatsApp se empieza a reformular tanto después de las elecciones de Bolsonaro, a través de cadenas de WhatsApp compradas, digamos, no se puede decir que tiene la prensa en contra, porque hablaríamos de una prensa independiente muy grande. Sí tiene una pica con O Globo, de hecho O Globo ha denunciado que él tuvo participación en el femicidio de Mariel Franco en Río de Janeiro, por eso digamos que Sergio Moro, el ex ministro de Justicia, se haya ido denunciando que él quería manejar a la policía de Río de Janeiro, no es casual, y en este caso sí, es una etapa muy fuerte de homenaje a los 10.000 claro. muertos. Para ponerlo en comparación, Dari, ayer en la Argentina, las últimas cifras que hay es que en la Argentina hay 305 muertos por coronavirus, por supuesto ninguna muerte es poca, pero la verdad es que la diferencia con Brasil en el escenario latinoamericano es muy alta porque son 10.000 personas. En principio, por supuesto, que en la tasa de población también hay una diferencia muy grande. Midiendo toda América Latina, de hecho Argentina, solo en América Latina está mejor Uruguay, que estamos hablando de un país chico, muy controlable, y después de Uruguay, el país en el que mejor le está yendo en el tratamiento del coronavirus es Argentina, o sea que realmente sí, ya internacionalmente, todo esto se puede ir al carajo en medio minuto, obvio, por supuesto. Obvio. Pero hasta ahora sí es el país con mejor manejo de coronavirus. ¿Qué asusta? Bueno, a ver, y esto sí, un dato más, fue tomado por el diario The Guardian, que es un diario británico de los más importantes del mundo y de los que además marcan tendencia. Hizo una editorial específica para, digamos, hablando bien del manejo del coronavirus en Argentina, en contra del manejo de Bolsonaro. O sea que esto ya tiene una repercusión mundial muy clara, porque además las cifras hablan de realidades completamente distintas. ¿Qué es, sí, Dari, lo que más preocupa? Que ayer fue el día de mayor pico de contagios en la Argentina. O sea, a ver, que hasta ahora tiene un enorme costo económico y social, una medida tan dura de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero que a nivel sanitario los resultados son buenos. digamos, a ver, la gran dificultad puede ser que ahora se empiece a flexibilizar mucho la cuarentena, que además queda en este corralito de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, que es el AMBA, bueno, el primer cordón, el segundo del conurbano bonaerense, pero que todo, digamos, que se pueda acelerar el proceso de coronavirus y a la vez, por supuesto, las consecuencias de la crisis no las podés bajar. Lo que más preocupa de todo es la realidad, especialmente en los barrios populares. Hay ya 373 casos de contagio en la Villa 31, 120 en la 1114 y 519 en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son datos de la Garganta Poderosa. Por supuesto, además, quienes quieran colaborar con la Garganta Poderosa, con la nuestra, que es otra institución de fútbol feminista en la Villa 31, ojalá podamos ahí también poner el hombro. Pero más allá de eso, sí, a ver, la incidencia del coronavirus en los barrios populares es lo que más preocupa del coronavirus, porque además ayer lo decía Carla Viciotti en una entrevista con Iván Jagroski y Noel Griera Barral. ¿Por qué? Porque hasta ahora la estrategia en la provincia de Buenos Aires fue un aislamiento comunitario. O sea, vos no le podés decir a la gente de los barrios populares que está súper hacinada que no salga de viviendas muy precarias. Pero si el coronavirus no entra a los barrios, puedes hacer que el movimiento sea por ese lugar, y por eso es tanta la tensión en que no se abra la cuarentena en relación al transporte. Bueno, si el coronavirus entra a los barrios, ya es un problema porque ya no sirve la estrategia del aislamiento comunitario. En la ciudad de Buenos Aires ese problema ya estalló. Todavía no estalló en la provincia de Buenos Aires. Esta es la razón por la que Axel Kicillof mantiene una cuarentena todavía más estricta que la de la ciudad, para que no estallen los barrios populares bonaerenses, ¿no? Que sería un grave problema. Tremendo. Y por otro lado, vamos a escuchar algunas noticias que no se escuchan en todos lados, pero que sabemos que durante la cuarentena, que además se extiende, por lo menos en nuestras zonas, y que además en todo el país no empiezan las clases, que lo voy a decir una y otra vez, es el gran lugar donde pibes, pibas y madres pueden ir y pedir ayuda para salir de la violencia de género. Necesitamos más laburo, inversión, operadoras que ayuden en todo el país. Pero en Tigre, en cambio, despidieron a trabajadoras justamente de los casos de violencia de género. Así que vamos a escuchar a una de las trabajadoras que denuncia esto.
Buenos días, mi nombre es Daniela, yo soy trabajadora del municipio de Tigre, del área de fortalecimiento familiar. Queremos denunciar junto a mis compañeras y nuestro gremio que es SICOP el despido de 14 trabajadoras monotributistas de áreas de infancia y género del municipio. El día de lunes nos presentamos en las puertas del Palacio Municipal para pedir una mesa de diálogo para intentar la reincorporación de las compañeras. La respuesta del municipio fue reincorporarlas, pero con una reducción horaria que implica un gran, una gran reducción salarial también, con lo cual en principio habíamos rechazado la propuesta y continuamos en mesas de negociación para intentar conseguir un mejor acuerdo para las compañeras. En paralelo solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, que todavía, pasados 3 días, no nos dio una respuesta, y consideramos necesaria esa intervención para que se dé la conciliación obligatoria y se logre la reincorporación de las compañeras. Asimismo, queremos aclarar y comentar que hay otras trabajadoras en situación de inestabilidad, porque el servicio tiene 35 monotributistas, las cuales todavía no han firmado contrato nuevamente, y esto afecta no solo la condición de las trabajadoras, sino a toda la comunidad tigrense con la que trabajamos. En este contexto de pandemia, las niñas y las mujeres son quienes más golpeadas y más afectadas están, y en este sentido nos preocupa mucho la política del municipio de vaciamiento y de desguace de nuestra área.
Es tremendo, ¿no? Porque ¿Qué? Lula, decime.
Por supuesto. Esto que es una advertencia, porque primero, el Estado no puede despedir, y la atención de víctimas de violencia de género y de niñez y adolescencia tiene que ser una prioridad en todos los estados, en el Estado Nacional, en las provincias y en los municipios.
Se va instalando, esto mientras la escuchaba Daniela, o sea, se va instalando que de algún modo Alberto el otro día fue muy duro, ¿no? En su discurso. Es la primera vez que lo escucho así, como, corregime si me equivoco, Lula, pero dando como la afrenta directa contra los sectores de la derecha que están circulando por los medios y hablando en una lógica de apertura de los mercados barra apertura de la cuarentena, ¿no? En esta especie como de alineación que hace siempre esas lecturas reduccionistas de que ser libre es la misma categoría para todo. Libertad de mercado, libertad de la cuarentena, libertad, cuando al revés, digo, la libertad, digamos, justamente para poder ser... Hay muchas definiciones de la libertad. No quiero meterme porque es un tema más filosófico, pero digo, a veces la libertad se la piensa como hago lo que se me canta el orto, y a veces la libertad tiene que ver con otro aspecto, como con estar liberado de ciertos condicionamientos que no me permiten lo que soy. Entonces, para mí la libertad pasa primero por ahí. Liberame de la desigualdad, liberame de la injusticia, liberame del hambre, ¿no? Entonces voy a poder realizarme, ¿sí? Pero bueno, son obviamente la discusión sobre la libertad es una discusión histórica en la teoría política. Lo que digo es que acá, digamos, cuando Alberto sale contra estos, contra estos discursos, me parece que pega un giro, porque primero entiendo que ha habido una merma en la impositiva, ¿no? O sea, que eso se ha disparado, que gente salga con otro discurso, pero también es cierto que esos discursos van construyendo sentido común. Y uno de los sentidos, una de las formas del sentido común histórica en la Argentina es el desguace del Estado, o sea, que acá se gasta mal, ¿no? Ahora, ponele que ese discurso se instala y que por eso algunos municipios, algunas provincias deciden recortar gastos. ¿Justo vas a recortar gastos en los, no, en los lugares más necesarios? O sea, si hay algo, ponele que estás discutiendo que el Estado gasta mal, si en algún lugar no gasta mal, es ahí, digamos, en la prevención, en la defensa de los sectores más postergados o más abusados, ¿no? Digamos, o sea, que justo echen acá, es como te das cuenta que hay un aprovechamiento de ese sentido común para mostrar, digamos, otra cosa, que es la que no está saltando a la luz, ¿no?
Exacto, ¿qué es lo que no les importa? Hay una crisis que es real y hay un aprovechamiento de la crisis, que es lo que va a pasar para vaciar, entre otras cosas, las políticas de género, en este caso en Tigre. Y lo último que vamos a escuchar, Dani, es al Cardenal Canizares, que abrió la Basílica de la Virgen de los Desamparados en Valencia, sin permiso oficial. En España están haciendo como una transición de la salida de la cuarentena, que la verdad asusta más de lo que alivia, bastante infructuosa, en donde se habla más de cómo volver a juntarse en las terrazas, digamos, a tomar algo, que cómo hacer para que las mujeres puedan trabajar y cuidar. Les recomiendo un excelente artículo de Ana Requena en el Diario de España en ese sentido, y que no termina de, digamos, de ser un espejo, sí, de un modelo a seguir, que digas, bueno, la cuarentena se va a ir flexibilizando de este modo, porque hasta ahora es bastante caótico. Pero en ese caos, el cardenal dijo, yo te abro la iglesia. Bueno, estaban todos apiñados, un desastre. Pero más mirá lo que gritaba la gente subversiva, mientras la policía les gritaba, distánciense, distánciense. Esto es, la gente ahí apiñada en la iglesia, el cura abriendo sin preguntarle a nadie, bueno, el cardenal en este caso, le bajé de rango y se lo vuelvo a subir, y por megáfono la policía diciendo, tomen distancia. Bueno, a ver, por un lado, la cuarentena se flexibiliza y la gente hace quilombo, digamos, ¿no? Esto, el otro día leía una interesante entrevista en Infobae, un epidemiólogo sueco, pero bueno, esto después hacemos quilombo, ¿no? Y la policía diciendo que tomen distancia. Y después sí me parece que aunque sean muestras, así que sean más graciosas que otra cosa, de un rol, como vos venís diciendo, Dori, venimos compartiendo muy desdibujado de la iglesia. A ver, no subvertieron las órdenes para ir a acompañar los entierros, los velorios, los enfermos, no se vio una camada de curas pidiendo que les permitan estar en el primer batallón del alivio a los que se estaban muriendo, a los viejitos en los geriátricos, sino para abrir y continuar los ritos. O sea, creo que la iglesia como institución tiene más un lugar de capricho o de lobby, ¿no? Que es parte de lo que está pasando hoy, ¿no? El lobby a la libertad de ellos de abrir sus puertas, que al acompañamiento que ha hecho fuerte las religiones en el mundo frente al dolor, la enfermedad y la muerte y la pérdida.
Te agregaría que un poco qué es lo que a nosotros, me imagino vos, a mí, nos hace ruido, es más, además la clásica doble vara del conservadorismo, donde esa gente que va a la iglesia y se apiña, probablemente al mismo tiempo esté delatando a cualquiera que vea en la calle con el barbijo a media asta, o con un vecino que decide, no sé, viste, hacer una reunión. O sea, es el típico doble discurso, digo, el de aquel que está en contra del aborto porque defiende la vida, pero a favor de la pena de muerte, por ejemplo. Digamos, es ese tipo de doble discurso muy típico del conservadorismo. Me parece que con las religiones institucionales lo volvés a ver, ¿no? Porque realmente, digo, lo mínimo que pedís es consecuencia, coherencia. Alguien que entiende, que entonces quiere, digamos, que la gente se junte en la iglesia porque es un mandato de Dios y acuerda que ese deseo de conectar con Dios vale más que la cuarentena, entonces, loco, que permitan las orgías también, digo, que permitan todo encuentro donde el deseo se vuelva predominante, pero anda a escuchar a alguno de esos asistentes a esa misa estar a favor del retorno de las orgías, me parece que no. Bueno, Lula, ¿vos qué irías, a una orgía o a la misa de Valencia?
Yo a 1-1-1. Ni a misa ni a orgía, 1-1.
¿Pero en la iglesia? ¿1-1 en la iglesia?
No me gustan las iglesias, ni para turismo, por favor. Qué oscuridad. Qué
oscura. Ni te das cuenta. Cuando estás en el 1-1 ni te das cuenta. ¿Dónde estoy? En el cielo, en el cielo, en el cielo. Bueno, quiero escuchar a Soda Stereo. ¿Me ayudás,
Pablo? Voy a decir, Pablo, un dato que te va a encantar. ¿Sabés que crecieron las encuestas de que, viste esto que veníamos diciendo, que la gente va a apostar más al amor? Pasó, las encuestas lo están diciendo, y aparece como el lugar erótico favorito para tener sexo, el espacio público. El cielo, la playa, la fantasía clásica, que vuelva la fantasía. Coger con las estrellas.
Sí, sí. Aparte,
bajame una estrella, bájame la luz.
Coger las estrellas en general se supone que son muchas veces astros que ya están muertos y que a nosotros nos llega la luz de una... Digo, porque estamos a un paso de la necrofilia con lo que estás diciendo, mejor nos vamos a escuchar a Soda Stereo, Hombre al Agua.
Quiero descansar de todo ayer. El asfalto se te mete por la piel.
Quemando.
Atillando.
Quebrando.
Hay una radio que te muestra el camino mágico hacia tu lugar. Tu tierra soleada. Tu música.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Hay un satélite que invita a quienes saben mirar un poco más allá. Con su lado visible
y su lado oscuro.
Estamos en la luna.
Lunes a jueves,
de 21 a 0.
Frankie Lando y Grisel D'Angelo.
El 93.7 Nacional Rock.
Que salga la luna.
Lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanriver.
Luciana Pecker.
María Stanriver.
Bien, aquí estamos, tercer bloque de Lo Intempestivo, y estamos en comunicación telefónica desde Córdoba con Tobías Ochega. Hola, Tobías.
Bueno, hola, hola Darío, hola ahí a las chicas. ¿Cómo están?
Bien, che, qué placer. Tobías Ochega es jugador de fútbol, tiene 21 años, juega en el Club Belgrano. Uno de los clubes grandes de la provincia de Córdoba, actualmente en el ascenso, ¿sí? Y juega, si entiendo bien, de lateral izquierdo. Ahora vamos a contar un poco de eso. Y el fin de semana me llegó, o sea, te cuento, Tobías, cómo fue, me lo reenvió alguien, una nota que te hicieron en La Voz del Interior, el diario de Córdoba, más importante también, donde un poco el título y la nota giraba alrededor de que eras como un caso anómalo, te ponían, porque eras un jugador de fútbol que al mismo tiempo estabas estudiando algo que ya de por sí es raro, porque la verdad que es muy difícil que por la edad en la que sobre todo los chicos llegan a jugar en primera, puedan al mismo tiempo y simultáneamente hacer una carrera universitaria o tercera, aunque hay muchos que lo han hecho, ¿no? Pero además lo anómalo es que te anotaste a estudiar filosofía, una rareza absoluta, vos en la nota, bueno, decís cosas muy lindas sobre la influencia que recibiste de las pelotudeces que yo hago y digo hace años, con lo cual me siento como responsable de la angustia que debes estar sintiendo, la angustia familiar, que después, nada, marques mal, o sea, por Dios, y me lo imagino a Caruso Lombardi, técnico actualmente de... diciéndote, Tobías, deja de pensar y agarralo al delantero, ¿no? Bueno, un placer, loco, contanos para empezar, digamos, si lo vivís como una situación rara o vivís como algo normal de tu, nada, de tus búsquedas, ¿no? Que un jugador de fútbol, que aparte debutó ya en primera, que lo hiciste en febrero, además esté estudiando filosofía.
Bueno, la verdad que en la charla que se dio, que estuvo muy buena y fue muy larga, por ahí viste, hay algunas cosas que no están en la nota. Y la cuestión es que en un momento él me dice si me consideraba a mí mismo una especie de bicho raro, digamos, dentro del fútbol. Y yo, no sé, qué sé yo, o sea, puede ser que, de hecho, no conozco mucha gente que estudie filosofía, casi nadie. Pero son, viste, respuestas por ahí que qué sé yo, es lo que me pasa. O sea, es cierto que bueno, que fue de un momento a otro, yo viste filosofía, no conocía prácticamente nada, o por ahí lo conoces sin identificarlo, digamos. Y, claro. Y bueno, con
son
vos
preguntas, siguiendo... son preguntas que te hacías o que te haces y que en un momento te das cuenta que existe una carrera que trata de eso, ¿no?
Claro, claro, bueno, fue más o menos así. Y bueno, y es cierto que todo esto fue naciendo con vos, o sea, me fuiste llegando en internet, viendo videos y ese tipo de cosas, o viéndote en la tele. Bueno, la cuestión fue que compré algunos libros que hiciste. Después, cuando viniste acá al Quality con Felipe Piña, bueno, los vine a ver. Y bueno, medio que así fui transitando ese camino hasta que decidí estudiar esta carrera, que en realidad es lo único que me divierte, por así decirlo. Porque en algún punto me divierte. O sea, más allá de la curiosidad y la intriga, sí me... Esperá que no sé si me está complicando con esto.
Sí, está pegando el micrófono en el... Ahí.
Ahí va. Cualquier cosa me vuelve a decir. Así que nada, en eso...
Pero escúchame, ¿el fútbol no te divierte?
Me recontra divierte. Me recontra. Ajá. Y justo iba a decir que por ahí, viste, la diferencia que tiene con el fútbol. En el fútbol generalmente no hay mucho tiempo para pensar. Uh-huh. Sobre todo cuando estás jugando. En el juego en sí, digamos. Entonces es como una diferencia grande. Sí. Claro. Sí. No, pero sí me divierte ni hablar.
Obviamente vengo.
Sí, ahí se nos mete gente en la... Pablo, está abierto tu micrófono. Perdón, Tobías. No queremos bien. Hacerlo serios, ¿viste? Pero ahí lo apago. Ahí lo apago. Escúchame, no, pero me interesa esto. Te cuento, bueno, sabes que yo soy hincha de Estudiantes de La Plata. Y que, bueno, y que he dado muchas charlas en el club. Conozco, en Estudiantes tenemos, por ejemplo, Santiago Vascasíbar, que ahora se fue a jugar a Alemania, empezó a estudiar antropología, por tirar, digamos, algunas disciplinas por ahí cercanas. No conocía a nadie que estudiara filosofía. Sí me pasó de jugadores con los que me he cruzado que sí, me cuentan que les interesa o que se leen algún libro. Y eso, pero digamos, me interesa este punto donde vos decís que cuando se juega al fútbol no podés estar pensando, ¿no? Pero me imagino por tu sensibilidad que más de una vez estabas ahí en la cancha y levantaste la cabeza y te habrás preguntado ¿qué estoy haciendo acá? Aparte, ¿no? Me imagino, ¿o no?
Sí, millones de veces, sobre todo, bueno, tuvimos un amistoso con Peñarol antes de que yo debutara, con Peñarol de Uruguay allá. La cuestión es que la cancha se llenó, era un amistoso. La cancha se llenó, era mi primer partido de titular en primera, digamos, más allá de que no era oficial. Y, no sé, 40.000, 50.000 personas, y yo entro a la cancha, y estás ahí entre la multitud, y no sé, medio que, digo, ¿y ahora qué, cómo es? ¿Es esto? ¿Todo el tiempo? Es fuerte, o sea, y olvídate que es lo que mi sueño, digamos, de chico. Y me encanta esa adrenalina, sí, sobre todo esa adrenalina me encanta, pero bueno, obviamente que me genera un montón de otras cosas.
¿Vos pensás que estamos con María Stanriver y con Luciana Pecker, que cuando quieran preguntar algo, bienvenidas, digamos, pero vos pensás que el hecho de estudiar filosofía te puede repercutir positivamente en tu manera de jugar o son dos dimensiones absolutamente separadas?
Y yo creo que las dos. Yo creo que las dos. Las considero muy separadas, muy separadas. De hecho, hay momentos en los que yo me siento como si fuera dos personas. Y en algún punto trato de unirlas, ni siquiera sabiendo si es lo mejor o no unirlas. En ese sentido lo veo como muy diferente, pero yo creo que en algún punto me puede beneficiar, digamos, uh-huh. Si pudiera tomar el club y jugar al fútbol como algo más de provisto, digamos, del pensamiento y de la profundidad de las cosas, ¿me entendés? Y de darle mucha vuelta a un asunto, por ahí ir a jugar al fútbol es ir a jugar al fútbol.
Escúchame, y el Luciana, te quería hacer una pregunta, a ver.
Tobías, seguramente son la filosofía y el fútbol dos campos completamente diferenciados a la hora de pensar o de jugar, pero ¿cómo puede influir no solo la filosofía, sino la perspectiva de estar leyendo, pensando, interpelándote en pensar la carrera de los futbolistas, que en general hoy es el único modelo de éxito para los pibes, pero muchas veces también eso hace que se puedan exponer desde a la sensación de fracaso si te va mal y no aguantarla, hasta lo que pasó, bueno, en el Club Independiente, hasta situaciones de trato, de maltrato, situaciones de violencia de género, bueno, lo vimos esta semana en Boca, pero hay un montón, o incluso la frustración con el retiro, que también se ve tanto desde que vos ahora sos muy joven, pero que es una carrera en la que también tienen que terminar muy jóvenes y que muchas veces terminan muy quemados, ¿no? Esta idea de que ser futbolista es el único lugar de éxito para los varones, pero también es una picadora sobre ellos. ¿Cómo, si a lo mejor la filosofía te ayuda a procesar este proceso que se da con la idealización de los pibes futbolistas?
Bueno, hola Lucía. y yo creo que sí, yo creo que siempre adquirir, digamos, lectura o conocimiento, cualquiera que fuere, te abre la cabeza y te ayuda. Por más que uno por ahí no lo pueda identificar en el corto plazo o en la cercanía de las cosas. Y el fútbol sí, es tiene mucho de esa picadora y también puede llevarte un éxito muy grande, ¿viste? Y muchos altibajos en muy poco tiempo. Y yo por ahí a la filosofía lo tomo como algo más estable, digamos. Si bien, bueno, obviamente podés tener altibajos en ese sentido también, yo creo que por ahí es como que depende más de uno, entonces es como un lugar más estable en comparación con el fútbol, que tiene millones de factores extra que hacen que uno, viste, suba y baje y se encuentre con situaciones como esas que decís vos. Yo creo que sí es beneficioso.
Cuando tenés un mal partido de fútbol, ¿te deprimís?
Sí. Por ahí lo aprendí a manejar mejor. Porque, bueno, viste, acostumbrado a jugar bien, a jugar mal, son cosas que pasan muy seguido, sobre todo para los que somos normales. Entonces, sí, también depende del partido y te pones mal. Y es el consuelo de que, bueno, el fin de semana que viene hay otro partido. Como así también es peor cuando jugás bien, porque cuando jugás bien te pones feliz y sabes que el próximo fin de tenés otro partido y tenés que jugar bien el otro partido, porque si no se te acabó. Entonces, eso también es un poco molesto, sí, para mí.
Te hago otra pregunta. ¿Hay de parte de tus compañeros, por ejemplo, el hecho de que sepan que vos te gusta leer o que me viniste a ver ahí al Quality con Felipe? Digo, ¿te coloca en un lugar así como marginal con respecto? ¿O es un juicio que la mayoría de los jugadores de fútbol les chupa un huevo todo esto, digamos? Contame un poco eso. Hay un jugador justamente que no sé si sigue jugando en Talleres, del club absolutamente contrario al tuyo, el clásico cordobés, que es Comar. Lo tenés a Comar, que aparte Comar es un jugador, no es que ha leído filosofía, pero es un jugador con muchísima conciencia política. Ha hablado, me acuerdo, en el diario Tiempo Argentino, le han hecho una entrevista increíble, donde de repente él decía, a mí me ven como un bicho raro, porque me ven así como medio militante político, cuando la política no se juega mucho en el fútbol. Me imagino que con la filosofía, o sobre todo con esta especie de deseo de lectura, de conocimiento que vos manifestás, deseo de hacerte preguntas, se genera una sensación rara, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sí. La he sentido en mayor y menor medida, pero sí puede ser que lo haya sentido. No sé, es raro. Pasa también mucho con esta gente, como por ejemplo Comar, y bueno, yo conozco también chicos en el club, algunos que, bueno, son, digamos, implicados social y políticamente, sí. Y eso por ahí no es muy normal. No es claro. Muy parte del club, digamos, de los jugadores, digo. De los jugadores de fútbol no forma parte tampoco, porque yo creo que también estamos como en otra realidad. Seguramente algunos más y otros menos, pero hay como un círculo que nos encierra Y bueno, no nos deja ver un montón de otras cosas.
¿Cuánta lucidez, ¿no, Luciana? Para alguien de 21 años y muy metido en el mundo del fútbol. La verdad que es un placer. Y bueno, me imagino que todas estas cosas no las podés hablar con Caruso Lombardi, ¿no? Un técnico muy particular, no sé si, pero muy entretenido, me imagino, ¿no?
No, recontra. Este tipo de cosas todavía no he tenido oportunidad para hablar. Más que fútbol no he
se
hablado.
Se peleó con el Presi, Caruso Lombardi, ¿no? Se peleó con Alberto porque lo había citado mal y lo carajeó Alberto, así que...
Te tiró un palo, Alberto. No sé qué pasó ahí, pero bueno.
Ah, sí.
Gusto
Alberto
futbolístico,
lo
dice...
citó, Caruso se calentó y Alberto le tuvo que pedir disculpas. Así que, Toby, cuidémonos de que la filosofía, de que no se entere.
Sí. Viste, hay que poner algunos límites. Me da capa igual, pero le voy a tratar de poner unos límites.
Vos sabés, Tobías, que de Belgrano me han llamado un par de veces. Te quiero contar esto porque es un club que hace una apuesta igual fuerte, ¿no?, a la cultura. Me parece que hay una identificación también con tratar de salirse de ese lugar más normalizado del deporte, de la competencia. Hay como una búsqueda más social, ¿no?
No, sí. Belgrano es un club muy comprometido cultural y socialmente. Y desde te diría, desde los comienzos, muy comprometido con la lucha popular, digamos. Belgrano es un club muy popular que está en un barrio muy popular de Córdoba, sino al más, y siempre ha estado implicado en ese tipo de cosas, así sociales y culturales, hasta el día de hoy. Tiene muchas actividades con respecto a eso.
Bueno, te hago la última pregunta y te agradecemos mucho. ¿Dónde estás viviendo? ¿En Córdoba, en Capital?
Sí, yo soy acá de Capital.
Buenísimo. Íbamos a ir en marzo ahí a Córdoba y bueno, nada, ojalá cuando termine todo esto volvamos y aparte así te conocemos en persona. No puedo no hacerte esta pregunta como hincha de Estudiantes. ¿Bilardista, bielcista o menotista?
Yo te diría que bielcista seguro que no. Y te diría más bilardista. También viste que hay como un concepto errado del bilardismo. Que por ahí no cuenta todo. Y digamos que de las dos partes, el bilardismo y el menotismo, están todo el tiempo descalificándose y obviando algunas cosas que no son tan obvias. Y esto de pensar al bilardismo como ganar y nada más, no es así. Mira si Menotti no va a querer ganar. Bueno, son modelos distintos. Yo creo que me identificaría un poco más con el bilardismo.
Ok, mira, o sea, no lo dijiste porque sabés de mi culto al bilardismo, porque aparte está argumentado, sí. Pero fíjate, mira, María, Luciana, cómo ante cualquier pregunta, Tobías lo que hace como jugador de fútbol filosófico es parar la pelota, levantar la cabeza, desarmar la pregunta, ir yendo y viniendo por las perspectivas varias que se abren y después tomar partido. Me parece excelente, ha sido un gustazo enorme. Acá estamos a tu disposición, lo que necesites y en lo que te pueda dar una mano con los estudios, contá conmigo, obvio.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a vos, Darío, especialmente. La verdad que estuvo muy bueno, que la pasé muy bien y me divertí, así que nada, agradecerles por este ratito que pudimos charlar. Mando un abrazo grande.
Dale, Grosso, te quiero contar una última cosa. Cuando yo tuve un único partido así oficial que jugué en un club pedorro, nada, no importa, pero que fui titular una vez en mi vida a los 14 años, 15 años, y fue de lateral izquierdo. O sea, así que mirá, la sincronicidad.
Pero yo te voy a contar, ¿vos sabés qué es lo peor de jugar de lateral izquierdo? Porque para mí no es un puesto que a mí yo me siente enamorado. Entonces, sí, lo no. peor de jugar que jugar de lateral izquierdo es haber sido delantero y terminar de lateral izquierdo. Eso es peor. Así que
ya te vas a reivindicar. O sea, hay que hacer goles en los corners y, si no, subir como carrilero y como Marquitos Rojo, nuestro gran lateral izquierdo de Estudiantes, pegarle esos zapatazos de afuera del área y meterla.
Sí, la única forma es salir de ahí, quizás.
Pero bueno, abrazo. Chau, Toby, abrazo. Gracias. Abrazo enorme. Nos vamos a la pausa escuchando a Banda de Turistas. ¿Te parece? No dijimos que Tobías es muy fanático de Los Redondos, de Los Redonditos de Ricota. Bueno, tendríamos que haber buscado una canción, pero nada, lo nombramos, nos vamos con Banda de Turistas, Química, y volvemos con más Lo Intempestivo.
Esto será mucho, no sé cuánto nos podrá durar. Guarda aquí un último cartucho, por si algo de esto sale mal. Quizás no entiendo lo que pase acá, quizás no ven lo que yo veo con vos. De pronto aire se hace lento y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol. No sé, hay química entre los dos, química entre los dos, hay química entre los dos. Con vos yo veo las cosas en claro. No, 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 no. Yo no sé muy bien por qué. No me importa la razón. Si esto pasa es porque pasa algo. Hay químico entre los dos. Hay química entre los dos. Química entre los dos. Hay química entre los dos. No sé. Hay química entre los dos. Química entre los dos. Hay química entre los dos. El suelo se mueve, no puedo más, y ahora está al revés, no puedo más, como no me ves. Hay química entre los dos, química entre los dos, química entre los dos, hay química entre nosotros dos.
Porque nosotros en los cortes hablamos y a veces nos sobrepasamos y no nos damos cuenta si estamos a leer y si se escucharan las barbaridades que decimos.
Estaba diciendo una barbaridad.
Aparte estamos todos como, digamos, el público se daría cuenta cuán personajes o no somos. porque, viste, hay casos donde Utita Golosa y Luciana Péquer son como parecidas, pero hay otros que no, que públicamente decimos algunas cosas y después... Va, che, ¿hay mensajes, Maru?
Y ahí estuvieron llegando un montón de mensajes, por WhatsApp nos llega el siguiente mensaje. Hola, Intempestivo, somos Lula y Luz de Córdoba. Aguante María representando a las juventudes, Luciana, la tía que todas quisiéramos tener, y Darío, el profe amante que necesitamos. Y Rechi, la joyita de los viernes, reímos todo el programa. Gracias por hacernos más amigues de nuestras desgracias cotidianas y existenciales.
Ay, hoy es un programa de emociones, que es, entre este mensaje y lo de Tobías, que con Luciana nos empezamos a lagrimear en un momento. Yo cuando leí la nota ayer, estaba en la cocina de mi casa, se me caían las lágrimas. Es como, es eso, digo, uno se dedica a esto para eso, punto. ¿Qué más, Maru?
Mucha emoción, Dari. Yo he visto, en Uruguay hubo otra mujer grande que se acercó a decirte que había empezado a estudiar por vos y me morí, y ahora nada, un pibe que juega al fútbol y que escucharte lo incentiva, digo, es mucho más de todo lo que uno puede pedir.
Amor.
Otro mensaje dice, la mejor peli de Tom Hanks es Filadelfia.
Tenés razón, qué buena Filadelfia. Todas buenas las de Tom Hanks, loco.
Sí. Buen día, el Intempestivo, buena semana. Escuchate esta pregunta. Quisiera saber qué opina Darío de la canción nueva de Arjona, Hongos. Tiene mucho de filosofía sus letras, ¿no?
La voy a escuchar y mañana contesto. Necesito 24 horas para asimilar los hongos. A ver.
Respuestas para este misterio.
¿Esas son vos?
¿Quién puso elefantes en mi cobertizo?
Elefantes en cobertizo. Está de
¿qué son tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones?
Sofi me dice que tire un estás hablando de paso. La gran Capusotto. Bueno, ahora la escuchamos. A la oyente le decimos que la vamos a escuchar bien y mañana damos una respuesta.
Dale, otra. Muy bien. Me encanta que haya pegado tanto lo de Tom Hanks. Fui a otro mensaje que dice: Milagros Inesperados, adaptación del libro La Milla Verde de Stephen King, peliculón, y el libro buenísimo también, Pablo de Mendoza. Sí. Cómo los quiero, a todos juntos y a cada uno. Movilizaron, sacudieron y calentaron mis mañanas de teletrabajo. Natalia.
Hermoso.
Hola, Natalia.
Hay un mensaje de audio, ¿eh? A ver, Pablito.
Buen día, Intempestives. ¿Cómo va? Aprovechando que están hablando de Tom Hanks y de series, les recomiendo la serie Years and Years, que trata sobre una familia inglesa y cómo va atravesando los distintos cambios políticos, económicos que se vienen a partir de ahora. Y nada, la serie es muy realista porque aparece Trump y está muy buena la serie. Quería recomendárselas.
Me encantó, la terminé de ver hace menos de una semana, no me gustó, son 6 capítulos, los primeros 4 me cautivaron, los últimos 2 me la bajaron. Y el final no me lo banqué.
A mí me gustó, sí me parece que la gran diferencia con Argentina es que para esa familia inglesa es una sorpresa que la política tenga incidencia con su vida real. Para nosotros toda nuestra vida, nuestra existencia, nuestros muertos, nuestros dolores, sí. Nuestra calle está ligada con la política. En ese sentido, América Latina lleva muchas cabezas a la idea europea de que la política va por un lado y la vida por otro.
Sí, amé el personaje de Emma Thompson igual, lo amé.
Sí, ¿no? Como la villana. Bueno, ese es un clásico en cualquier serie de Netflix que agarren, en este caso no es de Netflix, digo, pero en las series más populares, si hay un lugar de mujeres empoderadas es el de villanas. Pero te voy a decir algo, Dari, eso no se condice con la realidad de hecho de lo que está pasando hoy. Aún las mujeres que eran más autoritarias como Angela Merkel no están ocupando ese lugar, y sí los varones como Boris Johnson, Donald Total. Trump. Ahí
muere.
Tengo una visión de que la industria del cine post-Michu se volvió muy machista, contando el empoderamiento feminista como sinónimo de villanas.
Vos decís, sí, tenés razón. Recontra apoyo. Vos decís que fue después de Michu.
Sí, todas las series post Me Too, y todas, por eso les digo a los oyentes que veo mucha pelotudez, mucho culebrón, muchas series, otras que son mejores, pero todas, todas, el rol de la mujer más fuerte y con poder es sinónimo de mala, villana, sí. o que puede perder a sus seres queridos por amor, digamos. Para ellos el feminismo es villana.
Mañana tenemos columna con nuestra columnista favorita, que es me van a perdonar hoy Luciano, Emma, pero si alguien se merece que hoy específicamente digamos que es nuestra columnista favorita, es Sol Despeinada. Y un mensaje sobre Sol, ¿no, María? Sí, que tenés por ahí.
Nos acaban de mandar, hola chiques, recién me levanto y cuando entré en Twitter veo que hay un hashtag bardeando a Sol. ¿Alguien sabe qué pasó? No entiendo nada.
Bueno, mañana en la columna vamos a charlar con ella, pero ¿alguien quiere contar? María, ¿querés contar un poco?
Sí, bueno, ayer a la noche y ya vienen durante lo que fue la semana pasada haciéndole toda una opereta a Sol desde un cruce que tuvo en TV Pública, que eso ahora Luciana, si querés lo explaya un poco mejor, que lo tiene más claro. Particularmente lo que pasó ayer es que generaron el hashtag Sol Despeinada Banca Violadores o algo así, en relación a que hicieron circular una foto de Sol con una persona de Facultad de Medicina, no tengo en claro si es docente o qué cargo ocupa ahí, de hace un montón de años, y este chabón fue denunciado por una piba, no sé bien cuál el caso particular, pero denunciado por una serie de abusos sexuales, y entonces la pegaron a Sol por esa foto al chabón diciendo, ah, bueno, defiende violadores. La típica que están haciendo últimamente, ¿no? Con cualquier feminista que apenas tienen algo para pegarles y decirles, sos feminista, pero bancas violadores, sos amiga de un violador, ¿no? Bueno, y se armó toda una situación horrible en la que empezaron a hostigarla, amenazándola, tratando de hackearle la cuenta, hicieron otras cuentas fake para bardearla, nada, la verdad que toda una cosa horripilante.
Un horror.
Muy violenta.
Pero como una especie de, decís vos, de opereta también, a partir de toda una situación que, bueno, lo vamos a hablar mañana, pero que Luciana nos cuente un poco, que vivió sola, a la que le mandamos nuestra, no solo solidaridad, sino, compromiso permanente con ella como persona, como todo, nuestro apoyo incondicional, sí. Obvio.
Dani, me parece que hay que tener una mirada política sobre esto, que venimos viviendo muchas personas que decimos cualquier cosa, especialmente en los medios públicos. Sí creo que los medios públicos tienen que tener más cuidado, porque intentaron hacer un debate sobre machismo y feminismo, y acá no se trata de dos posturas ideológicas, sino que hay personas que son peligrosas. Cuando te invitan a la televisión, me ha pasado... Y lo que hay del otro lado no es solo alguien que expresa una opinión, sino alguien que ejerce un lugar amenazante y que después de enfrentarte en la televisión recibís mensajes de madrugada todas las noches, y lo digo por supuesto por experiencia propia, lo que hay no es un intercambio de ideas, ¿no? Lo que hay es
pero
una
contá situación... ¿Qué pasó? O sea, Sol estuvo en un programa de la televisión pública...
Sí, en un programa de la televisión pública en el que invitaron a un personaje que es el que tuiteó el feminismo ha muerto, que de hecho, bueno, contestábamos a eso, que no es un, digamos, a ver, que son personas que hoy expresan una teoría ideológica ultraliberal en este sentido económico, estarían en contra de la cuarentena, no son ni siquiera la derecha ni una oposición clara, pero sí son sí son personas que responden hoy a una ideología muy clara en relación a lo económico y que tiene como blanco al feminismo. ¿Por qué tiene como blanco al feminismo? Porque hoy el feminismo sigue despertando pasiones en redes. En este sentido, en la Argentina, el feminismo tuvo una incidencia tan grande, especialmente en las jóvenes, por la capacidad de poder postear en redes, en Instagram, en Twitter, ahora sería en TikTok, etcétera. Entonces, eso dio mucha injerencia. En la medida en que las referentes feministas son tan atacadas, se van dando pasos para atrás en la incidencia en redes. Esto ya pasó en México, en Colombia.
Y además se notó, perdóname, Lula, porque se notó, porque además viendo, o sea, cómo se armó la campaña para instalar ese trending topic de Sol, donde incluso este chabón, directamente hay un tuit donde deja muy en claro, dice, ahora salimos todos a reventarte, jodete, ¿no? Pero es como que hasta fue manifiesto el modo de la campaña, ¿no? Y ver, digo, viendo eso y sabiendo que justamente en las redes lo que se puede hacer, si uno quiere, es una campaña de este honor, es increíble, digamos, que todavía siga pensando que las redes son transparentes, ¿viste?
Hay que entender increíble. Políticamente, Daria, estas organizaciones, y especialmente, digamos, cuando vemos este tipo de operaciones contra Sol Despeinada, contra Bimbo, contra Malena Pichot, contra Julia Mengolini, contra Telma Fardín, contra Ofelia Fernández, contra Erika Rivas, vos alguna te puede gustar más o menos, algún hecho lo podés cuestionar o apoyar, pero no nos comamos la opereta, quiero decir, no cuestionemos los argumentos literalmente, sino que entendamos que lo que se intenta son callar a las voces feministas cuestionándolas por H o por B. Después Sol explicará la trama de lo que le dicen. Por otro lado, por supuesto, el feminismo es intentar derribar sistemáticamente la impunidad de los abusos sexuales, ¿no? Eso no implica un juicio sumario a lo que decidimos cada una como mujeres, a los violadores que podemos haber tenido en el camino, o a cómo pensamos las maneras de relacionarnos en general con los varones y a qué hacer con los abusos. Pero no tenemos que ser nosotras las que demos explicaciones permanentemente sobre cada situación, sino que lo que luchamos es contra un régimen que sistemáticamente avala en la justicia, en la iglesia, en las familias y en el Estado los abusos sexuales.
Gracias, Lula. Nos vamos a la pausa. Se viene Luciano Lutero con Freud. Nos vamos escuchando a los Pretenders, The Pretenders. Brass in Pocket, mientras la prepara Pablo, María, quedan muchos mensajes, algo sobre Toby, ¿alguien escribió algo sobre Tobias?
Sí, que les re gustó la nota y nos cuentan de casos, por ejemplo, similares en Uruguay, de un jugador poeta que escribió libros que ahora estoy buscando un mensaje y no lo encuentro, pero que si querés te lo cuento después.
Bueno, dale, y el gran ídolo que tengo en este sentido, que es escritor, es Ignacio Bollino. Ahora hace poco al de Vol le hice una nota en Tiempo. Lo pueden encontrar también en notas de sexo googleando en Infobae. Ya lo vamos a tener de invitado porque va a sacar un libro, Ignacio Bollino, gran jugador de fútbol y escritor.
¿De qué club? ¿Jugador de fútbol de qué club? De Temperley, ¿no?
Ahora te digo en qué club está jugando ahora, porque digamos jugó en Temperley y en muchos que con Leo Di Lorenzo forman ahí una vanguardia futurística. Ahora te digo en qué club está Ignacio. Ya te doy todo.
Vamos a los Pretenders y volvemos para el último bloque con Luciano Lutero de Lo Intempestivo.
I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detailing. No reason. Just seems so pleasing.
I'm special, so special.
Historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones.
¿Qué tal con hombre rutinario? Mira a la muchacha como besa su rosario.
Es 7.
7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
93.7.
Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
Buscar.
Conectar.
Conectar. Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
En el mediodía no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calvo Bonfante.
El Árabe Ramín.
Dani Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
Darío Stanraiver.
Luciana Péquer.
María Stanraiver.
Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
Bueno, estamos al aire y está con nosotros, de modo virtual, en este Zoom hermoso, nuestro columnista Luciano Lutero. ¡Un gran aplauso!
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
¡Bien, Lucho! ¡Grande Lucho! Escúchame.
Día de cuarentena, 5.000.
El día del cumpleaños de Freud, ¿tuviste como una especie de orgasmo?
Y lo tengo, sí. Porque además, el cumpleaños de Freud, que es el 6 de mayo, es el día después del nacimiento de Marx, o sea, el 5 Marx, el 6 Freud y después el 7 Evita. Así que imagínate que es un triplete de festejo, uno atrás del otro. Entonces, sí, es como uno termina cansado en estos 3 días.
¿Quién es el tercero ahí? ¿Qué es? Evita con Marx y Freud, obviamente, el tercero, ¿no?
Bueno, está esa canción de Sabina que decía Evita bailaba con Freud, ¿no? Hay una canción, creo que
mira.
Entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud.
Bueno, nunca habíamos citado a Sabina hasta ahora en este programa, pero bueno.
Sí, pero yo soy el más viejo, ¿viste?
Somos respetuosos de los gustos. Una oyente nos preguntó por Arjona recién, si no tenía letras filosóficas, así que no es que estoy poniendo a Sabina en el mismo nivel de Arjona, ¿no?
Pero yo lo banco, yo sabes que Arjona lo banco, porque hay cosas que, ¿no? Digamos, yo me acuerdo una canción de Arjona incomprensible, pero un día me pasó algo, ¿no? Después de una separación, ¿no? Amorosa, un día, después de bastardear mucho a Arjona, un día escuché esa canción y me cayó la ficha cuando dice, ¿no? ¿Cómo buscarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? Y dije, este tipo entendió porque esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Digamos, yo quizás no denigraría tanto a Arjona, por ahí cualquier momento les llega la ocasión de que les caiga la ficha y no dice efectivamente eso.
Me encantó, me encantó. Escúchame, contanos entonces, dejamos por ahora por un lado a Arjona y a la pestaña de la persona que no tuvo ojos. Nos llevamos la metáfora para entender qué nos pasa a todos.
Muy compleja, muy compleja. Es una metáfora muy compleja.
No, nos bueno,
disputa,
bueno.
Disputa sentidos con las metáforas. Pero es vamos a hablar
Es muy psicoanalítica. No, no, obvio. No, lo digo en serio. ¿Podríamos con esto decir que el psicoanálisis es muy arjonesco en algún punto?
Y sí. Sí, sí. Sin duda. Que Arjona es freudiano. Que Arjona es otro freudiano más.
No, no. Yo digo que Freud es arjonesco.
Bueno, hay una idea muy freudiana, ¿no? Que tiene ese tipo de paradoja y contrasentido medio arjonesco, ¿no? Donde Freud dice, ¿no? Con respecto al amor, justamente, ¿no? Nos dice que no amamos porque justamente no queremos enfermar, sino que es al revés, que enfermamos por no amar, ¿no? Podría ser una canción de Arjona.
Obvio.
Y una nota que les voy a mandar a Carolina Spataro, que es la directora de género de UBA en Sociales, una socióloga de la cultura popular muy grosa de Argentina, que su investigación está basada en los clubes de fans de señoras de Arjona en Argentina, y que reivindica mucho cómo ellas hacen lazo y que no hay por qué ser despectivas con las fans de Arjona.
Totalmente, esto que decís, Lu, está buenísimo porque efectivamente, ¿no? Bueno, sea Arjona, Sandro, lo que fuera, ¿no? Como crea, bueno, Serrat, Sabina, son tipos que crearon un lazo, ¿no? Que generan un lazo independientemente de la uh-huh. poética, de sus letras y demás, ¿no? Hay toda una mística, ¿no? Y si uno quiere ser un poco hincha con esto, ¿no? Digamos, no es una mística muy distinta a la que se arma en torno a veces a las letras de Los Redondos, ¿no? Que son frases incomprensibles algunas de ellas, pero hay toda una mística al lado de eso o alrededor de eso que va más allá del sentido, uh-huh. por decirlo así, metafórico, ¿no? El poder de una metáfora nunca está en lo que semánticamente se dice, ¿no? Una metáfora nunca es su significado, es algo más.
Muy
dicho
polémico.
Todo esto, podemos hablar de sexo, ¿no?
Dale, 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 obvio. Muy polémico lo que acaba de decir Luciano. Y no, el pie que te doy para hablar de Freud es, en ese mismo sentido, en la Argentina hay un gran club de fanáticos de Freud, ¿no? Obvio.
Por supuesto. Por supuesto. Sin duda,
contás,
el mayor. El mayor.
¿Contás
club
un
de
poco de
Freud? Sin duda. Que efectivamente tiene que ver con algo de la metáfora, porque, ¿no? Digamos, a Freud se lo criticó, o mejor dicho, la primera interpretación de que se hizo de Freud era que era un pansexualista, que todo tenía que ver con el sexo, ¿no? Que la interpretación sexual era la que inmediatamente
lo perdimos.
Freud, eso, y me parece no. Que, ¿estoy?
No, 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 o sea, dijiste Freud, boludo, y se cortó. Toda la intro que hicimos, y cuando tenés que ir, o sea, de nuevo, todo remite al psicoanálisis. Tuvimos todo el tiempo hablando de boludeces, y cuando hay que hablar del tema se corta la conexión, la transferencia.
Es que cuando uno dice muchas veces Freud,
chat, pero nadie concreta.
A ver, probemos de nuevo. Freud.
¿Ahora me escuchan? ¿Ahí me están escuchando nuevamente? Ahora sí, ok. No, vamos a hablar brevemente de qué idea es la idea de sexualidad que tiene Freud, ¿no? Eso es lo que yo quisiera conversar con ustedes como homenaje a otro aniversario de Freud. Lo primero que habría que distinguir ahí es que cuando en psicoanálisis se habla de sexualidad no se está hablando simplemente de la práctica genital, ¿no? Digamos, un primer sentido es que la sexualidad freudiana es una sexualidad ampliada y no tiene la genitalidad un privilegio por sobre otras formas de sexualidad, ¿no? Este es un aspecto que me parece importante porque en principio permite ver que hay actividad erótica, ¿no? Digamos, en una cama, o no necesariamente en la cama es donde está, por decirlo así, el grueso de la actividad erótica, ¿no? Digamos, por decirlo así, no solamente para Freud la sexualidad no tiene que ver con la reproducción, sino que no solo tiene que ver con coger, ¿no? Que me parece que hay una película de Woody Allen maravillosa, ¿no? Que se llama Maridos y Esposas, donde en un momento una mujer le dice a su esposo, ¿no?, que está cansada de que él utilice el sexo para expresar cualquier cosa menos una intención sexual, ¿no? O sea, que ese punto, ¿no?, digamos, puede, el sexo puede ser la forma más inmediata de desconectarse del otro, ¿no? Y que el erotismo puede estar en otro tipo de conductas o puede estar en otro tipo de relaciones. Ahora, ahí creo que pasamos al segundo punto que quiero mencionar, y que es que justamente la sexualidad, entendida desde el punto de vista freudiano, tiene que ver con una relación, ¿no? Cuando decimos sexualidad estamos diciendo erotismo, y cuando decimos erotismo estamos diciendo algo que tiene un origen en el cuerpo propio, ¿no? El erotismo siempre inicialmente es autoerótico, ¿no? Tiene su origen auto en el propio cuerpo, claro. Pero tiene también una trascendencia respecto del cuerpo. Y yo creo que ahí está el gran tema, la gran pregunta freudiana, ¿no? Que es cuándo en el erotismo hay encuentro con el otro o cuándo se permanece en lo autoerótico. Sin duda hay toda una parte de la sexualidad que sí está reforzada, siempre es un poco de una cosa y un poco de otra, pero la pregunta, por decirlo así, es si no, ¿qué pasa cuando, ¿no?, digamos, el autoerotismo empieza a ocupar un mayor lugar en la vida sexual de alguien, más allá o a expensas de conectar con otro, ¿no?
¿Qué sería, Luciano? ¿Qué sería el autoerotismo? ¿Qué sería el autoerotismo?
El autoerotismo es la satisfacción en el propio cuerpo, ¿no? Digamos, es la estimulación de mi propio cuerpo usando un objeto. Ese objeto puede ser otra persona, ¿no? Digamos, yo puedo usar un otro cuerpo para estimularme, ¿no? Y eso no quiere decir necesariamente conectar con otro. Claro. ¿No? Me parece que son dos cuestiones, ¿no? De hecho, a ver, para decirlo de una forma bruta, diría, mucho de lo que llamamos coger en sentido amplio no es una actividad que haga lazo con otro, puede ser tranquilamente, ¿no?, una masturbación compartida, ¿no?
Digamos, por eso, en ese sentido, por eso decías antes que muchas veces puede haber un excelente vínculo sexual entre dos, pero que ese vínculo sexual, al revés de lo que se supone, esté tapando y ocultando la desconexión, digo, que hay entre esas dos personas.
Completamente. A ver, te lo cuento con un ejemplo típico de la práctica del psicoanálisis, ¿no? A los varones, sobre todo, les pasa esto, que se sorprenden cuando de repente una mujer los deja y dicen, pero ¿cómo puede ser que me haya dicho que no quiere seguir conmigo? ¿Cómo puede ser que mi mujer me haya dejado si hasta anoche estuvimos cogiendo? ¿No? Bueno, no hay mejor sexo en las parejas que el sexo cuando ya no están juntos, ¿no? Hay un punto ahí cuando ya funciona, ¿no?, digamos, algo que es completamente autónomo. De hecho, cuando dos personas empiezan a conectar demasiado, lo que empieza a pasar es que se desencuentran mucho, ¿no? Digamos, los primeros encuentros sexuales de dos personas que conectaron muchas veces van acompañados, si no de impotencia, a veces de, ¿no?, cierta incomodidad, ¿no? Digamos, es reconocer un otro cuerpo y no ver en el cuerpo del otro solamente un objeto que me estimula, es todo un trabajo mental. Y esa yo diría que es la gran pregunta freudiana, porque la pregunta freudiana, cuando se decía o se dice que Freud vincula todo con la sexualidad, está bien. Pero si agregamos que lo piensa Freud en el sentido de que la sexualidad lleve al otro, ¿no? La sexualidad para Freud es un modo de la relación con el otro, que puede ser algo que justamente no esté asegurado, ¿no? La hiperexcitación, por ejemplo, es una de las formas de mayor rechazo del otro. Claro. También es cierto que puede pasar algo que muchas veces, diría, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Que la fuente de excitación de alguien no esté en aquel con quien se encuentra, ¿no? Uh-huh. Digamos, esto también, ¿no? Digamos, uno podría separar ahí entre cuerpo y excitación, ¿no? Digamos, el cuerpo siempre recibe su excitación de otra parte, ¿no? Digamos, alguien puede excitarse viendo una película, ¿no? Aunque después tenga relaciones con su pareja u otra persona, ¿no? A Freud esto, ¿sabes cómo lo decía Freud? En una carta que Freud escribe, dice, en una relación sexual siempre hay por lo menos 4 personas. ¿No? O sea, Freud inventó el Felices los 4 de Maluma.
Ahí sí, bueno, ahí sí soy club de fans.
Mucho, Maluma, Malumista Maluma es de la primera freudiano. Hora. Maluma también es freudiano. Maluma también está llevando el mensaje de Freud al mundo. ¿Cómo, Lu?
Soy muy, pero muy, muy malumista. Muy. Ahí sí. Presidenta del club de fans.
Ahora te escucho. Muy bien. Yo a veces me suscribo también. En ese aspecto sí. Por eso vuelvo sobre esta idea, porque en estas semanas, y acá quiero como hacer una bajada de esto para hablar de algo que nos toca hoy en día, ¿no? Digamos, despertó mucho revuelo que se empezara a hablar del sexo virtual, ¿no? Digamos, quisiera como darle una inflexión dentro de lo que fueron las últimas semanas, sobre todo a partir de la comunicación, donde no fue tan así, pero bueno, un poco como que se dijo que el gobierno estimulaba al sexo virtual o incentivaba. Y yo creo que hay que entrar en afinar un poco el lápiz, ¿no? Y no pensar que habría un sexo real y un sexo virtual, ¿no? Claro. Me parece que esa distinción, porque mucho...
Es platónica, esa sexo. Distinción es platónica. La idea de que hay un... De que lo real... Sí, te dejo, perdón.
No, decilo, por favor, decilo.
soy un interrumpidor denso. No. Vos.
Coronar, Dari, como dicen en las novelas colombianas que me encanta, acabar es coronar. Coronar, Dari.
A mí siempre me gusta tener el orgasmo a punto de y nunca manifestarse. Ese a punto de me parece lo más erótico del mundo.
Muy importante lo que la veo a tu hija escuchándote hablar del orgasmo. Me das calor, me vas a sacar.
Me van a reír, se ilusionan, no pueden creer.
Una calor,
Pero es el mate que estás tomando que te está dando calor.
Pero vuelvo a la idea del sexo virtual, porque además, ¿no? Digamos, algo que a mí me llamó mucho la atención fue cómo desde ciertas orientaciones del psicoanálisis mismo pareció un poco refractario a eso, ¿no? Como la primera interpretación que se hizo del reconsejo, de la recomendación del sexo virtual, como si fuera un sexo de segunda calidad, ¿no? Y yo creo que, ¿no? Digamos, entrar en estas distinciones es un problema, ¿no? Porque me parece que, como bien decías vos, ¿no? Suponer que hay una distinción entre el sexo virtual y el sexo real supondría que habría algo más originario y algo más pleno, como si incluso el cuerpo a cuerpo de la relación sexual carnal, por llamarlo así, fuera garantía del encuentro con el otro, ¿no? Me parece que en todo caso la pregunta en relación al sexo virtual es si produce un lazo con otro, ¿no? Quizás lo que nos muestra y nos inquieta del uso de las tecnologías en relación a lo sexual, no es tanto si puede haber sexo a través de lo virtual, ¿no? O a través de vías tecnológicas, sino otras cosas que tienen que ver con, retomando lo que mencionaba recién de la película, ¿no? Con ese punto en el que muchas veces uno puede recurrir a vías mediadas para distanciarse del otro, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Me parece que la distinción virtual real, por decirlo así, o como que habría un sexo más originario o mejor que otros, ¿no? También nos mete en una cuestión muy moralista, creo yo, y que justamente no deja ver lo más importante del descubrimiento de Freud, que es que todos tenemos problemas con eso, ¿no? La sexualidad representa un conflicto para todos. Todos tenemos que inventarnos como seres sexuados. Porque en la medida en que algo de la sexualidad se acerca o se junta con una nominación, ¿no? La medida en que tenemos que reconocernos incluso en una posición sexual, ¿no? Eso ya rápidamente nos incomoda, nos genera malestar. Uh-huh. Y eso es, de alguna forma, ineliminable, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando para poder nombrar algo de nuestra relación con la sexualidad, algo que diferencia la sexualidad humana de la sexualidad más animal, por decirlo así. Si hay algo que no es animal en el ser humano y quizás todo lo demás sea animal, es la sexualidad.
Total.
¿No? Nunca, nunca un animal se encuentra con otro animal o necesita fantasear para estar con otro. Nuestra sexualidad está atada a la fantasía, ¿no? Está atada a tener que representarse algo del otro, porque el solo cuerpo del otro, ¿no? Como decía Barthes, ¿no? No hay nada más obsceno que un cuerpo desnudo. El cuerpo desnudo por sí mismo es un cuerpo que no genera excitación, ¿no? Necesitamos que entre un cuerpo y otro, sea que estemos hablando de lo virtual o de lo real, de que ese lazo esté recubierto con ese puente que es el de la fantasía. Y ahí está el punto donde también muchas veces la fantasía puede ser para conectar o puede ser también para alejarse, ¿no? Y totalmente. Ese es el doble filo de la sexualidad, ¿no? La sexualidad puede ser usada, ¿no? Digamos, para decirlo en términos de una conocida frase de Oscar Wilde, ¿no? Cuando Oscar Wilde decía, todo tiene que ver con el sexo, salvo el sexo que tiene que ver con el poder, ¿no? Me parece que es una frase brillante, ¿no? Efectivamente, esa tensión que hay entre sexo y poder, más que oponer sexo y poder, lo que nos muestra es que la sexualidad misma puede hacer ese movimiento para cualquiera de los dos lados. Puede haber una sexualidad que sea generosa, expansiva, de encuentro con el otro, o uno puede llegar a manifestar sus deseos más hostiles a través de la sexualidad. Y eso es lo que hace que para cada uno represente la sexualidad un desafío y un tener que inventarse permanentemente.
Luciano, se nos fue el programa. Excelente. Bueno. Columna, como siempre, excelente. Me quedo el último tema, abre otro aspecto que me encantaría retomar, la relación del sexo con el poder y la frase de Oscar Wilde. Me quiero quedar con algo previo, que es esta relación entre lo virtual y lo supuestamente real, y cómo nos hace pensar, siguiendo tu razonamiento, hasta qué punto esa reivindicación de un sexo más original, supuestamente más real, es lo que esta cuarentena nos permite deconstruir, dándonos cuenta justamente de que esa virtualidad metafóricamente ya existía en la forma en que vivimos la sexualidad, siempre desde alguna proyección, desde la fantasía, desde la construcción de algo más que ese obsceno cuerpo desnudo, en palabras de Barthes. Así que, gracias, loco, un placer
maravilloso.
Enorme. Te mandamos un abrazo.
Chicos, un beso grande. Caricias significativas.
Luciano Lutero nos acompañó para el cierre de lo intempestivo. Nos quedamos pensando mucho, ¿no, Lula?
Completamente, Dari. Y creo que lo que sí permite el sexo virtual, que está muy bueno para las mujeres, que como decíamos hoy con lo del naufragio, siempre estuvimos esperando que algo nos traiga la marea, es poder ser explícitas en escribir lo que queremos. ¿Qué te gustaría? Pa, pa, pa. Entonces, lo que era tan difícil decir en el cuerpo a cuerpo, una de las mejores cosas que nos trajo el chateo hot, el sexteo, el sexteame, es poder contar lo que nos gustaría.
Divino. María Stanriver, quedaron muchos mensajes, ¿no?
Quedaron mensajes, los retomamos mañana. Les agradecemos a todas, todes, todos por estar ahí acompañándonos.
Nos vamos, Pablo González, con Charlie García, mientras buscás la... porque hablamos de fantasía y tenemos ahí programada Fantasy de Charlie. El equipo de hoy, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González, el equipo de hoy, el equipo de siempre. En el estudio operando técnicamente Diego Girau. Diego, un gran abrazo, gracias por estar ahí. Gracias a todos, nos vemos mañana con lo intempestivo en la Nacional Rock.